buenos días. Es sábado 3 de octubre. Bienvenidos a la colmena de la Radio de Castilla-La Mancha Media. Bienvenidos a la cultura. En este sábado hemos invitado a tomar un café al autor conquense Benjamín Malavia. Estos días presenta la novela Operación Telaraña Verde. Dentro de las jornadas sobre los maquis de Santa Cruz de Moya, vamos a hablar de estos guerrilleros, pero también de la crónica rural y de la cultura. Vamos a seguir escribiendo capítulos de nuestra enciclopedia sonora de la historia de las mujeres con Araceli Martínez. Es doctoranda en estudios interdisciplinares de género en la rama de cultura e historia por la Universidad de Alcalá y exdirectora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Hoy vamos a hablar de la convención fallida de Palma de Mallorca. Con todo esto os decimos buenos días.
Colmena, Vega Hernández.
Y en la colmena de este sábado también saludamos a Benjamín Malavia. Hola Benjamín, buenos días.
Buenos días, Vega.
Bienvenido a la colmena, bienvenidos, bueno, te hemos invitado a tomar este primer café de la mañana porque eres un autor conquense que estás presentando la novela Operación Telaraña Verde.
Efectivamente.
Dentro de las jornadas sobre los maquis de Santa Cruz de Moya, que se está celebrando este primer fin de semana de octubre allí en Santa Cruz de Moya.
Exactamente, sí.
¿Qué suponen estas jornadas?
Estas jornadas, para mí, el tema del maquis, pues ya desde pequeño me ha apasionado, me ha gustado mucho. Y la verdad, pues el participar en una mesa redonda, en la mesa número 5, pues para mí supone muchísima ilusión. La pena es que mi libro solo tiene un capítulo dedicado al maquis, pero sí tiene de bueno que es que son todo lo que cuento son testimonios escuchados por un niño, que soy yo. Yo me crié en un molino y en esos años, estamos hablando de los años 60, pues los molinos eran muy visitados por la Guardia Civil. Entonces yo pues tendría unos 8 o 10 años y yo pues ponía la oreja, ¿verdad? De vez en cuando pues escuchaba conversaciones entre mis padres, los guardias, familiares, amigos, y con todos esos datos pues he dedicado un capítulo.
Uh-huh. De alguna forma estas experiencias personales te han ayudado a tejer esta operación de la araña verde. Acércanos a tu novela porque estuvo a punto de cambiar el desenlace de la guerra civil, ¿no?
Es, Exactamente. La novela se titula Operación de la Araña Verde, el arma secreta republicana que a punto estuvo de cambiar el desenlace de la Guerra Civil Española. Bueno, el argumento pues es muy complejo, voy a intentar brevemente resumir. Es un diálogo entre dos personajes principales. Uno es un niño de 14 años, que soy yo, Ben. ¿Sí? Y el otro es un señor de 63 años. Ese señor existió en la realidad. Lo que pasa es que yo pues le he dado este papel completamente imaginario. Él era químico, Jesús, que es mi interlocutor, él era químico. Una hermana se casó con un español, con Miguel, también químicos, y los dos pues tenían una ilusión, que era el dar con una fórmula magistral que acortase el ciclo vegetativo de los cereales y de los frutales. Es decir, que si una cosecha de trigo pues se tarda en producir un año, ellos con esta fórmula pues eran capaces de producir hasta 8 cosechas anuales. Tras muchos años de trabajo y también con un poquito de suerte, dan con la fórmula, la presenta en un primer momento en el 1930 aquí en Madrid, y prácticamente pues se rieron de ellos. En el año 1936 y en noviembre, cuando el gobierno republicano se trasladó a Valencia, Miguel, que residía allí, presenta la fórmula a la República, y el gobierno republicano se dio cuenta enseguida que tenían entre sus manos una auténtica arma secreta. Uh-huh. Que podía pues ayudarles a... Era una primera época de la guerra, el resultado pues no se sabía lo que iba a pasar, pero ellos sí se dieron cuenta que con esta fórmula pues les podría ayudar bastante. Uh-huh. Empezaron la construcción de 3 enormes bases secretas, Barcelona, Valencia y Madrid. Y el problema es que la fórmula, como era tan compleja, y también comida de seguridad, se la repartieron entre los dos cuñados, cada uno sabía una parte. Miguel estaba en Valencia, pero Jesús estaba veraneando en Pontevedra. Entonces, sin la presencia de los dos, pues la fórmula era inservible. Aquí entra en jaque la República, manda a sus mejores agentes secretos a traer a este hombre a su territorio. Los nacionales, por su parte, se enteraron de estos planes e intentaron impedirlo. Entonces aquí hay unas escenas pues muy bonitas, totalmente imaginarias. Lo intentan traer en un barco, en un submarino, en un hidroavión. Al final intentan penetrar por Mérida en territorio republicano, aunque está un poquito lejos. Y aquí ya Jesús pues ya se quedó solo. Todos sus agentes que lo acompañaban pues fueron muriendo en diferentes acciones, y un golpe de suerte pues le sonrió por primera vez en mucho tiempo. En los servicios de la estación de Mérida se encontró con un samaritano que estaba moribundo, suplantó sus papeles, su personalidad, y consiguió engañar al enemigo, a los nacionales, porque pensaron que su hombre pues ya había sido muerto. Sí. Entonces el bueno interviene en la batalla del Jarama, y en el Pingarrón pues consigue pasar a líneas republicanas. Rápidamente empieza la producción a gran escala, y los nacionales pues posteriormente pues dan con las bases, las destruyen, y en la base madrileña, que estaba situada en el parque el Capricho, en ese momento se encontraban Jesús y Miguel. Miguel es asesinado, y Jesús, como ya no tenía nada que hacer, pues se traslada a Valencia a contar ese fatal desenlace a su hermana, la muerte de su querido marido. Sí. Vive allí en Valencia durante un tiempo, hasta que la guerra finaliza, y cuando el conflicto ya acaba, pues él, claro, él había sido codirector general de un importante proyecto, ve su vida en peligro, y para salvarse pues enrola en el Maquis. Uh-huh. Él está ahí unos años, y luego pues bueno, consigue el eludir el cerco de Cerro Moreno, y se traslada a Sevilla, y posteriormente viene aquí a Fuente del Espino de Moya, que es un pueblo donde este personaje vivía realmente.
Benjamín, estamos presentando esta trama tan compleja que me decías de la novela Operación Telaraña Verde. En algunos momentos, según me cuentas el argumento, ¿en qué te inspiras? Porque parece incluso esa la novela de espías en este contexto de la guerra civil en muchos escenarios de España.
Pues fíjate. Mira, como he dicho antes, es un diálogo entre los dos personajes. Mm. Entonces, Jesús, el mecánico, porque tiene el químico, él le cuenta todos estos episodios. Esto es totalmente imaginario. Lo de la base fue un sueño que yo tuve.
¿Sí?
Yo he sido maestro, y bueno, pues cuando me jubilé, pues llevo 4 años ya jubilado, y la verdad que a las noches sueño muchísimo, unos sueños. Y entonces, este es la base, pues lo soñé. Lo otro, pues, me salió, la verdad que sin esfuerzo. Yo iba enlazando de unas cosas a otras y no me paré 5 minutos a escribir.
Uh-huh.
Sí, claro, sí enlacé lo de la batalla del Jarama, porque claro, eso es conocido por todos, eso sí es real, uh-huh. El contenido de la guerra, pero lo otro de las bases y todo el desarrollo, la huida y todo eso es falso.
Uh-huh.
Lo que sí es cierto, Vega, es todo lo que le cuenta Ben, ese chico joven de 14 años. Él pues aprovecha en los diálogos, para que no sea pues un monólogo por parte de su interlocutor, pues él le cuenta acontecimientos, y aquí hago pues un retrato de una aldea conquense de los huertos de Moya, y eso todo es real.
Sí.
Cuento la economía de la aldea, sus tradiciones, sus fiestas. Me centro mucho en los escenarios. En el centenario del año 1969 y posteriormente del año 1976. Porque uno de mis objetivos, desde luego, al escribir esta novela, es pues aportar, dar un pequeño empujón a la promoción turística de nuestros bonitos pueblos conquenses.
Uh-huh. Y además, en esa promoción, ¿no?, lo realizas a través de ese diálogo, según te escucho, ese diálogo de amistad que se da y se teje entre los dos personajes, también puede ser el diálogo, ¿no?, de un maestro y un alumno, esa escucha y esa enseñanza.
Exactamente, muchas, claro, aquí me ha salido mi vena de maestro, ¿verdad?, sin querer. Pues cada uno en su profesión, yo sí he introducido pues muchos consejos, muchos mensajes, y yo creo que se deben a mi profesión. Uno de ellos que he intentado es que las personas pues debemos dar la oportunidad de conocernos, no quedarnos con la primera impresión, ¿verdad? ¿Cuántas amistades se habrán perdido por pensar que una persona tener una opinión equivocada, y cuando la hemos tratado pues nos hemos dado cuenta de todo lo contrario? Entonces sí, yo he intentado también pues inculcar bastantes enseñanzas en la novela.
Además, me estabas diciendo que en la novela también querías promocionar, ¿no?, a través de las letras, de alguna forma, la vida rural, en concreto de los pueblos de Cuenca, totalmente desconocidos. Tenemos un problema que es la despoblación, Benjamín.
Desde luego, desde luego. Ese es un tema que me preocupa muchísimo. Me preocupa las ciudades cada vez. Yo vivo en Arganda del Rey, cerquita de Madrid, y veo que Madrid, como igual que Barcelona y otras ciudades, pues cada vez tienen más población, y las zonas rurales se van despoblando. Entonces pues esto se debe, debemos encontrar el equilibrio, y en el turismo pues probablemente esté, además de algunas medidas políticas que tomen los gobiernos para que los pueblos pues cada vez renazcan de sus cenizas, pero el turismo pues puede ser una baza a jugar.
Sí.
Nosotros tenemos, yo soy de la zona de los huertos del Landete, y tenemos la fortaleza de Moya. Yo estoy enamorado de Moya, fortaleza, soy moyano, y es que tenemos ahí un tesoro. Yo, con que alguien lea mi obra, fuera, claro, del ámbito de aquella zona que ya conocen todos nuestros pueblos, pero con que alguien de Madrid o de Barcelona o de otra ciudad lea mi obra y se anime a visitar esos enclaves tan preciosos, pues yo sería el hombre más feliz del mundo.
Porque, Benjamín, también estarás conmigo que hay una literatura, ¿no?, de crónica rural que deberíamos potenciar. Tú me estás diciendo eso, que lo escribes en tu crónica.
Sí,
yo lo hacía mucho de Libes, pero tenemos otros muchos autores que potencian eso.
Desde luego, desde luego. Yo lo he potenciado mucho. Y ahora estoy en algún grupo de WhatsApp y de Facebook, y sí veo, sí estoy viendo en los últimos años que hay mucho interés. La gente se está moviendo en recuperar. Hace unos años esto era impensable, pero ahora yo sí veo que en todos los pueblos pues intentan recuperar pues sus edificios, sus rutas, se habla mucho de todas estas cosas, y eso es bueno para los libros, para los pueblos y para todos, ¿sí?
Estamos en este sábado desde la Colmena de Radio Castilla-La Mancha presentando la novela Operación Telaraña Verde del autor conquense Benjamín Malavia, un maestro jubilado, pero bueno, yo creo que por tus palabras nunca se jubila uno de la profesión de docencia, ¿no?
Desde luego, Vega, yo me siento maestro, yo soy maestro, siempre seré maestro. Es una profesión que me ha encantado, me ha gustado mucho. Me ha hecho también tener momentos de sufrimiento, pero vamos, yo creo que si volviera a nacer y me dieran la opción, pues desde luego sería maestro. Mm. Sí.
Maestro, bueno, que además estudiaste, tus estudios fueron en Cuenca, ¿no?
Exactamente, sí, sí. En la antigua escuela de Magisterio Fray Luis de León, sí. Estudié allí.
Y tú, por ejemplo, que has desempeñado más de 35 años, ¿no? La docencia.
Más, sí.
Has visto también una evolución, ¿no? Me imagino de la enseñanza y de...
Desde luego, sí, sí. He visto yo los contenidos los primeros años, pues en las aulas se aprovechaba más el tiempo, los contenidos eran más extensos, más amplios. Esto poquito a poquito se ha ido diluyendo. Sí es verdad que hemos ganado en otras cosas, pero quizá en el esfuerzo se ha perdido bastante. Yo cuando estudié, porque antes estudié en el Instituto de Landete, y allí iban los exámenes finales, iban los catedráticos de Cuenca a examinarnos. En día, día y medio, pues nos jugamos el curso. Teníamos que saber todas las asignaturas, la totalidad de las asignaturas. Y éramos niños con 11, 12 años y éramos capaces. Yo después, cuando ponía un control a lo mejor a los niños de un tema, pues es que eran unos resultados, ¿verdad? Como yo les decía, digo, es que de un tema tenéis que sacar un 12, no un 10, sino un 12, les decía yo en broma. Y sí, lo he notado bastante. Sí. Lo he notado que ahora la escuela, los problemas que teníamos en niños, había algún problema, porque yo empecé con la EGB, cuando era EGB, y en octavo a lo mejor pues había algún problemilla, pero es que ahora ya los problemas ya están desde los niños pequeñitos algunas veces. Ya niños desde primero o desde segundo pues nos plantean a los docentes graves problemas que nos cuestan mucho tiempo y muchos recursos solucionarlos.
Y ante estos además ahora se suman los del tiempos de COVID, ¿no? Que...
Desde luego, ahora es una... Esto es muy difícil. Yo que he estado dentro, porque he sido director de un colegio durante 13 años y era difícil los comienzos de curso y los finales, pues eran muy duros, pero ahora con lo del COVID pues es demasiado, es un esfuerzo. Quiero, si me permites, Vega, pues lanzar un mensaje un poquito de solidaridad y de optimismo a mis paisanos de Castilla-La Mancha. Sé que también hay aquí en Madrid, claro, somos los números uno, ¿verdad?, en el número de afectados, pero en Castilla-La Mancha pues también sé que hay muchas zonas y mucha gente que lo está pasando mal, pues que sepan que tienen mi apoyo y mi condolencia.
Hablábamos de la educación de los niños y también es que está muy vinculado a tu otro historial literario, porque ahora estamos presentando esta novela, Operación Telaraña Verde, pero tú, Benjamín, también has escrito para los más pequeños, ¿no? Un cuento infantil, La pandilla de San Antón.
Exactamente, mira, ya está, como se suele decir, ya está en el horno. Voy a editarla con la misma editorial, con Aban Editorial. Tienen aquí una sede en Arganda del Rey. Ya he firmado el contrato y he mandado ya las ilustraciones. Las ilustraciones las ha hecho mi hija. Mi hija dibuja bastante bien y yo tenía la ilusión que las hiciera ella. Efectivamente, yo le he transmitido lo que yo quería. Y para Navidades, pues estará a la venta. Yo escribí La pandilla de San Antón y Operación Telaraña Verde, pues las escribí simultáneamente. Un día cogí una cosa, otro día otra, pero las escribí a lo mejor en 3 o 4 meses. Fue una cosa... Yo jamás pensaba que me iba a dedicar a la escritura, porque ten en cuenta que en el trabajo de maestro, de director, pues había que medir mucho cuando nos dirigíamos a los padres o a la administración, pues usábamos un lenguaje, claro, muy meticuloso, muy medido, muy comedido, no te podías pasar, decir siempre las cosas para que no hubiera malas interpretaciones, y yo jamás, jamás de los jamases, pues pensaba escribir. Cuando me jubilé el 2 de enero del 16, y cuando pasaron Reyes, pues me encontré una mañana, digo, bueno, ¿qué hago yo? No tenía nietos todavía, porque ya ahora tengo 3 nietos y desde luego tengo entretenimiento suficiente. Pero en ese momento, pues me crucé de brazos y entonces pues cogí una pequeña depresión. Y personal médico pues me aconsejó, dice, Benjamín, pues podías escribir algo. Total, que empecé medio en serio, medio en broma y rápidamente pues me salieron las ideas. Pero vamos, con una facilidad asombrosa.
Las letras, ¿no?, que siempre salvan.
Desde luego, desde luego. Con el cuento estoy muy ilusionado porque es una pandilla. Yo cuento las andanzas de también basado en realidades, eso todo son realidades. Y entonces intento, como maestro, claro, maestro que soy, pues siempre intento dar una enseñanza, que antes con un trozo de madera pues éramos los más felices del mundo, porque éramos capaces de construirnos pues una moto o un barco o cualquier cosa. Entonces no hace falta grandes cosas para ser felices.
Para usar, ¿no?, exacto, la creatividad,
sí,
y la imaginación.
Sí. Sí,
pues
sí.
Así, con estas palabras de ilusión, te decimos muchas gracias por participar en La Colmena, Benjamín, y buenos días.
Gracias a ti, un abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias.
Esta semana en El Dragón Invisible volvemos a viajar al Antiguo Egipto para conocer mejor uno de sus mayores secretos, la Esfinge de Giza.
Sí, y de hecho incluso se han planteado muchas hipótesis y muchas teorías sobre si realmente esa cabeza que muestra actualmente la Esfinge habría sido la planificada inicialmente, ¿no? Y probablemente no.
El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Los domingos a las 10 de la mañana en Radio Castilla-La Mancha.
CMM Radio. Somos la radio que te escucha.
No cambies.
Hola, soy José Miguel Martín de Blas y te espero este domingo a medianoche en la radio, en Tiempo de Toros. Hablaremos de Joselito el Gallo, Joselito y Talavera, 100 años, y la herida cóncava. Hablaremos con Alejandro Peñaranda y José Fernando Molina. Todo en Tiempo de Toros, este domingo. No te lo pierdas.
CMM Radio. Somos la radio que te escucha.
No cambies.
También en esta mañana de sábado seguimos escribiendo capítulos de nuestra Enciclopedia Sonora de las Mujeres con Araceli Martínez, doctorando en Estudios Interdisciplinares de Género en la rama de Cultura e Historia por la Universidad de Alcalá y exdirectora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Hola Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hoy nuevo capítulo, además vamos con el Congreso Fallido de Palma de Mallorca.
Sí, la semana pasada estuvimos hablando de Seneca Falls. Si me lo permites, creo que hablé de los derechos de los esclavos. Yo creo que se entendía en el contexto que me refería a los derechos que como ciudadanos adquirieron al ser abolida la esclavitud y de los que no podían disfrutar las mujeres que precisamente lucharon en favor no solo del sufragio femenino, sino también de la abolición de la esclavitud. Pero bueno, hecha esta pequeña precisión, pues quisiera hablar de lo que podía haber sido una suerte de Seneca Falls en España, el primer congreso femenino que se hubiera celebrado en 1883 en Palma de Mallorca y que se intentó llevar a cabo pues de una manera desgraciadamente finalmente infructuosa y tal vez hubiera permitido configurar un movimiento feminista vertebrado y extenso, pero la feroz reacción de los sectores más conservadores en general y de la Iglesia Católica en particular impidieron su celebración.
Uh-huh.
La lideresa de todo esto fue Magdalena Bonet, que no nos da tiempo hablar de ella, pero es una mujer muy interesante, fraguada durante su juventud en el activismo obrerista republicano, pero bueno, en fin, ella exigió que fueran las mujeres las únicas encargadas de la preparación de este congreso, limitándose los hombres a ayudar en lo que resultara preciso, y esto es muy importante ahora que tanto se habla de las nuevas masculinidades, que precisamente ni las masculinidades antiguas ni las nuevas deben ocupar los espacios que corresponden a las mujeres para su visibilización y también para su toma de decisiones. Pero bueno, lo cierto es que para la celebración de este congreso realizaron un manifiesto que estuvo firmado por la Junta de Señoras de la Unión Obrera Balear, y en él se animaba a las mujeres de todas las ciudades españolas a formar asociaciones con el objetivo de promover el derecho a la instrucción femenina, los derechos educativos de los que ya hablamos la semana pasada. Y literalmente decía que la mujer debe ocupar el puesto que moral, intelectual y materialmente le corresponde dentro de la civilización moderna. Y fíjate, Vega, que así pudo leerse en una publicación alcarreña, el Ateneo Escolar. Siempre pensamos que los grandes acontecimientos históricos han sucedido en las ciudades más importantes. Bueno, pues en ciudades como Guadalajara también llegaron los ecos de este congreso que se estaba preparando, y aunque solo la prensa liberal se hizo eco, como decimos, de estos preparativos, fue el caso del periódico de Guadalajara, pronto comenzaron a llegar adhesiones de todo el país.
Me decías eso, ¿no? Iba a consistir en instrucción femenina, en educación, en un manifiesto, pero ¿qué pasaba o qué volvió a ocurrir para que se frustrara este Congreso de Palma de Mallorca?
Bueno, pues algo que desgraciadamente ha ocurrido más a menudo de lo que nos gustaría en la historia de España y particularmente en la historia de las mujeres, y es que se inició una campaña de desprestigio contra el Congreso a través de un periódico mallorquín llamado El Áncora, que estaba dirigido por un cura católico, Miguel Maura, hermano además del político más afamado, del político conservador Antonio Maura, y desde las páginas de esa publicación se quiso ridiculizar despiadadamente no solo al Congreso sino también a sus organizadoras, intentándolo relacionar pues con supuestos oscuros intereses de la masonería, con el extremismo político, y todo ello generó la retirada del apoyo de los patrocinadores. Es lo que hoy en día, Vega, diríamos que se difundieron fake news, como el negacionismo de la pandemia, pues algo parecido. Y bueno, finalmente las fuerzas reaccionarias, como hemos dicho al principio, pues pudieron más que la ilusión por el Congreso Nacional Femenino y esas extraordinarias expectativas que se habían depositado en él.
¿Expectativas? ¿Y cuántas mujeres iban a participar o no se sabe el número de mujeres involucradas en asociarse, en vincularse a ese manifiesto?
No se sabe. Se sabe que comenzaron a llegar adhesiones de todos los puntos de España y que generó un movimiento que expresaba la necesidad que tenían las mujeres que comenzaban a participar y a exigir sus derechos de una manera más organizada. Pero fíjate que le pidieron que presidiera este congreso a Martina Castells Vallespí, que fue pues la primera o la segunda licenciada en medicina de nuestro país, la segunda doctora, que se doctoró también en medicina, y una mujer muy vinculada a través de su familia al republicanismo y a la masonería, justamente aquello que más estaba detestando los detractores de este congreso. Pero bueno, Martina Castells Vallespí merece que le dediquemos un monográfico porque verdaderamente tiene una trayectoria que vale la pena conocer.
Pues nosotras vamos a seguir avanzando en esta historia de las mujeres, en esta historia sonora. Gracias, Araceli, por estar un sábado más con nosotros en esta mañana. Buenos días.
Gracias a ti y a los oyentes. Un abrazo.
Una mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato.
Bueno, hablábamos con el conquense Benjamín Malavia de los guerrilleros, de los maquis, por eso os decimos buenos días con esta canción. Saludos de Jorge Rodríguez en el control técnico, Vega Hernández en el micrófono. Buenos días, buena mañana.
Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 seppellire.
sentí que pasera no. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Era sentí que pasera no. Mi dirán lo que ven fior en questo fiore, el partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Son las 9 de la mañana.